8:13 de la mañana, escuchan la revista de la mañana. Salió una reciente encuesta, es una encuesta bimestral por parte de Gallup, según la cual el 30% de los consultados consideran que la corrupción es el mayor inconveniente que tiene el país en la actualidad. Recordemos que hasta diciembre del año pasado, esta no era la mayor preocupación de los colombianos. Nosotros y las encuestas obviamente anotaban que había otros problemas que le preocupaban a los colombianos. Entre esos problemas estaba la salud, la educación o el empleo, que de alguna manera estos problemas o estas problemáticas superaban el porcentaje de la corrupción. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de Ivamer Gallup, desde agosto pasado los colombianos empezaron a ver la corrupción como un asunto grave en el país. Pero este año, luego de conocerse el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que incluso salpicó a algunos sectores políticos, esta se convirtió en la principal preocupación de los ciudadanos. Lo que ha dicho uno de los representantes de esta firma de Gallup es que es tan fuerte la repercusión de esto que incluso hace que a las instituciones les baje la imagen favorable y también la de muchos de los personajes, por lo que se indaga en la encuesta, porque es en buena medida la gente, dice él, asocia el tema de la corrupción a la política. Me refiero al señor Martín Orozco, que es el gerente de Ivamer Gallup, y eso de alguna manera evidencia en que cae la favorabilidad de una buena parte de los presidenciales y de los alcaldes. Incluso el 85% de los encuestados creen que este asunto en el país ha empeorado. En cuanto al pesimismo, a la vez ese cansancio que de la gente parece reflejarse en esto, en el pesimismo que muestran quienes respondieron la encuesta que consultó telefónicamente a 1.200 personas entre el 16 y el 25 de febrero. Es así como el 73% de los consultados creen que el país va por mal camino. Esto es 15 puntos más que en la medición que se realizó en diciembre por parte de esa firma. En lo que tiene que ver con la aprobación del presidente Juan Manuel Santos, el 71% de los encuestados desaprueban su labor como mandatario. En diciembre ese porcentaje era del 60%. Este tema del pesimismo por parte de los colombianos parece que llegó a un asunto que siempre había sacado la cara el gobierno colombiano en esta encuesta, y es el respaldo del manejo de las relaciones internacionales. En la medición de Gallup de diciembre pasado, el 64% creía que las relaciones internacionales de Colombia estaban mejorando, y ahora eso solo lo cree el 44%.
Perfecto, tenemos a uno de los analistas que más nos ha acompañado aquí en el programa La Revista de la Mañana, porque analiza muy bien qué es lo que pasa en el país. Estamos hablando del señor Cuervo, quien siempre es como muy ameno, y permítanme hacerle primero la pregunta, que yo no creo que sea la del millón, pero sí la del desgaste. ¿El país puede tomar decisiones a partir de las encuestas con tanto prestigio? Jorge Iván Cuervo, buenos días a la Revista de la Mañana. Bienvenido a la Revista de la Mañana.
Buenos días, gracias por la invitación y las palabras. No, yo creo que las encuestas, a pesar de los últimos inconvenientes de credibilidad que ha tenido no solo en Colombia, sino en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, creo que siguen siendo un instrumento importante para mirar la fotografía del momento. Ahí es donde nosotros quizás nos equivocamos cuando las interpretamos, les damos una proyección y un alcance de futuro y de determinante que no las tiene. Digamos, las encuestas siguen siendo fotografías de un momento y refleja un estado de ánimo de la opinión pública, y yo creo que las encuestas en ese sentido siguen siendo válidas y nos dan buena información. El otro punto es que nos quedamos como con los datos más llamativos y no revisamos los detalles, el tema de la muestra, cuándo fueron hechas, en qué semanas. Esos pequeños detalles yo creo que en medios y en un medio como el de ustedes deberían ir más allá y no quedarse como en los medios tradicionales, en el escándalo, en quién encabeza y quién no, sino mirar. Cuando uno mira las encuestas en todo su contexto y el que lo hace, encuentra cosas interesantes.
Bueno, Jorge Iván, con los buenos días. Estábamos hablando acerca de los resultados de esta encuesta de Gallup. Y lo principal que se puede concluir de esta encuesta es que lo que más le preocupa a los colombianos es el tema de la corrupción. Sabemos que estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y prácticamente la bandera de la mayoría de los candidatos o precandidatos que ya se han anunciado es luchar contra la corrupción. ¿Usted cómo ve este tema? Porque pues primero era por el tiempo en que estaba la reelección o las campañas para la reelección del presidente Juan Manuel Santos, el tema era la paz, pero ahora se está cambiando esto y ahora es corrupción. ¿Qué tanto realmente esto es la preocupación que tienen los colombianos y qué tanto esto le hace un poco daño a lo que viene, que es ahora el posconflicto, como esa etapa después de la firma de la paz?
A ver, el viernes pasado escribí en El Espectador una columna donde digo lo contrario a lo que todo el mundo está pensando. Ahí en esa pregunta, ustedes la pueden mirar ahí para revisarla. Me pregunto si es la paz o la corrupción el tema en el 2018, a raíz de que ahora pues hay cierta indignación con el tema de Odebrecht y demás. Y digo que no, que la corrupción es una indignación momentánea. Eso no mueve campañas electorales en ninguna parte. Y menos en Colombia, por una razón muy sencilla. El ciudadano entiende que la corrupción es un producto del sistema político. Y todos los candidatos que se van a presentar, unos con más intensidad y otros con menos intensidad, son del sistema político. Ya ninguno tiene la categoría de outsider del sistema para decir, mire, elíjame a mí y yo sí enfrento la corrupción. Ninguno tiene credibilidad para eso. El último outsider que tuvimos fue Mocus, con la ola verde, y eso lo llevó incluso a ganar la primera vuelta en el 2010, porque tenía credibilidad de ser un outsider y de ser una persona que estaba en lucha contra la corrupción. Era creíble su discurso. Todos los candidatos que están en el partido, unos más, unos menos, ninguno tiene credibilidad para la lucha contra la corrupción. Bien sea porque estén involucrados, bien sea porque fueron tibios o blandos cuando sus propios partidos estuvieron involucrados en corrupción o por otras razones. Pero lo más importante es que el colombiano no vota por eso. El colombiano vota por dos razones. Vota por clientelismo, o sea, voto amarrado, y ese es el factor determinante. Y lo que sí va a ser, digamos, ideológicamente movilizador en esas elecciones va a ser el tema de la implementación de los acuerdos. Entonces ahora hay mucho bombo, mucha indignación, las encuestas van a arrojar que la corrupción es el gran problema y eso va a ser así durante mucho tiempo, pero a la hora de las elecciones ese va a ser un tema menor.
Jorge Iván, con respecto a lo que usted mencionaba de esa figura de outsider, ¿cuál sería, digamos, la solución? Vemos que tal vez Claudia López puede representar, digamos, esta figura de anticorrupción, pero ¿qué se podría establecer? ¿En algún momento se pensó en un personaje que esté fuera de la política, que sea, digamos, un empresario o una cosa así, o alguien salido del común de la ciudadanía para que represente, digamos, o tome estas banderas, ¿no? Porque realmente lo que usted decía es que ninguno se ve con ojos diferentes a la corrupción.
Un outsider tampoco va a resolver el problema de la corrupción. O sea, una cosa es que ninguno de estos candidatos refleja la naturaleza del outsider. Entonces, si uno pusiera como una especie de barómetro y los midiera, quizás hay unos que uno identifica mucho más con temas de corrupción, ¿sí? Por el hecho de su partido. Entonces, si digamos, uno pensaría que los candidatos del centro, los precandidatos del Centro Democrático están involucrados ahora en escándalos, Germán Vargas Lleras con las cosas de su partido y los avales en La Guajira, entonces esos estarían como en la parte más intensa en las que un ciudadano los asocia con corrupción. Y puede que en la parte menos intensa esté Sergio Fajardo, esté Claudia López, quizás esté Humberto de la Calle, un poco, pero la percepción es que todos hacen parte del sistema y ninguno de los precandidatos que hay, pues que se conocen ahora, tiene esa categoría de outsider. Y usted me plantea el caso de Claudia López. Claudia López podría ser el Partido Verde. Digamos, no estaría tan asociado a los temas, si bien, por ejemplo, si uno mira, hay concejales del Partido Verde involucrados en el carrusel de la contratación de Bogotá. José Juan Rodríguez, ¿sí? fue candidato del Partido Verde y es condenado por el cartel de Bogotá. Y es del Partido Verde, y el Partido Verde no, ni se inmutó frente a eso. ¿Sí? Entonces es el mismo discurso que tienen otros de que, ah, pero es que es de mi partido y yo no tengo nada que saber. No, Claudio López, a quien aprecio y valoro porque es de mi misma universidad, frente a eso, digamos, también como que le saca un poquito el cuerpo. Ella, en el Partido Verde también ha habido casos de corrupción, puede que no tan generalizados como ese. Entonces ahí ninguno tiene eso. Ahora bien, un outsider, tipo Mocus, por decir algo en un momento determinado, no va a resolver el problema de la corrupción, porque lo que no se nos ha olvidado es que la corrupción en Colombia es sistémica, en el sentido de que el sistema político funciona así, de tal suerte que ningún héroe que llegue al poder va a cambiar las formas del las reglas del juego político, porque esas reglas del juego político están adaptados todos los actores y el sector privado también, las firmas de ingeniería, las firmas, cuando uno mira las firmas de percepción, todos los empresarios admiten que les piden sobornos o coimas para entrar en los procesos de contratación, y aún así entran en los procesos de contratación porque si no se quedan sin trabajo. Entonces la corrupción la vemos como una gran anomalía excepcional, y no, es la forma como funciona el sistema político y el sistema y parte del sistema económico colombiano. Eso lo ha documentado muy bien un señor que deberíamos leer un poquito más, que se llama Edgar Reveiz, en Colombia. Él escribió unos textos muy interesantes, un libro que se llama El Estado como Mercado, y uno más reciente que se llama La Transgresión Moral de las Élites. Es un que... Y él tiene la tesis de los llamados mesocontratos, que son esos contratos no escritos, no formales, que hay entre el sistema político, el sistema económico y la sociedad para que funcione así. Entonces, la indignación por la corrupción es una indignación hipócrita. Todos entonces nos lamentamos por la indignación hipócrita, pero el ciudadano que en un momento determinado tiene que pagar una coima en policía para que no le ponga una sanción de tránsito, lo hace. Y el que tiene que ir a comprar a San Andresito para no pagar impuestos y comprar el licor más barato, lo hace. Y el que tiene que pagar para que el trámite se le avance, lo hace. Entonces, ahí hay gran hipocresía con la corrupción. La forma de funcionar el sistema político y el sistema social colombiano es a través de la corrupción, y eso no lo va a cambiar un héroe, ni un outsider, ni nadie. ¿Sí me entiendes?
Sí, Jorge Iván, es decir, para los candidatos o los que están aspirando a la presidencia, no es un negocio tomar esas banderas en contra de la corrupción. Eso, de alguna manera, es el mensaje. Aquí lo cierto, entonces, es que hay que cambiar el sistema político, pero esto es algo como utópico, ¿no?
Sí, ahí hay que hacer cambios muy incrementales. La justicia juega un papel muy importante. Es decir, en la medida en que la justicia, tanto la justicia penal, la fiscalía y los jueces penales, la Procuraduría sancionando disciplinariamente y la Contraloría recuperando dineros, si eso se vuelve sistemático y muy bien técnicamente planteado, al cabo de un tiempo los corruptos verán que ya no es negocio. ¿Sí? Eso no va a ser una decisión moral, eso no va a ser una decisión de que nos vamos a volver una sociedad más cumplidora de las leyes, no. Con sanciones hay que hacerles ver a los corruptos que eso ya no es negocio, porque pierden la plata, porque los meten a la cárcel, porque no pueden volver a trabajar con el Estado, a las empresas de ingeniería porque las inhabilitan para participar en licitaciones. Eso tiene que ser una campaña muy fuerte en los de Estado, ahí sí, en los próximos 5 o 10 años. Pero resulta que un candidato no puede prometer eso, porque es que un candidato no tiene control sobre la Procuraduría, un candidato no tiene control sobre la Fiscalía y un candidato no tiene control sobre la Contraloría. Salvo que, y esa digamos es también la otra fórmula, ese candidato se comprometa a que cuando arme la terna para procurador, cuando arme la terna para fiscal, cuando intervenga en la terna para Contraloría, nombre gente verdaderamente comprometida. Más aún, uno pensaría que el Estado, que la situación de Colombia en términos de corrupción ameritaría una situación como la que se dio ahora en Guatemala con una comisión internacional que presidió Iván Velásquez, el que fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el nivel de corrupción era tal que tuvieron que hacer una comisión internacional, y si ustedes recuerdan, terminó involucrado el presidente de la República, el vicepresidente, el hermano del presidente, todo el mundo. Y muchos de ellos terminaron en la cárcel porque Iván Velásquez tuvo un acompañamiento técnico de Naciones Unidas y una total independencia para investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Acá todavía no estamos en ese nivel, contamos todavía en lo que puede hacer la Fiscalía, la Contraloría, y entonces no podemos olvidar de lo siguiente: nosotros no estaríamos ahora en lo de Odebrecht y lo de Otto Ulle y todo eso si la justicia brasileña y la justicia de Estados Unidos no hubieran destapado este escándalo. Si no, este escándalo nunca hubiera conocido. Estaríamos tranquilos, el debate sería otro, la discusión sería otro, y uno hubiera dicho, qué bueno que hubiera sido el propio fiscal una vez se posesionó, o el procurador cuando se posesionó, que hubieran destapado el escándalo. No, el escándalo les estalló en la cara y les tocó ponerse a trabajar. Pero hace dos meses, Otto Ulle no sabíamos quién era. Hace dos meses, Odebrecht, no teníamos ni idea de qué había pasado. Hace dos meses, el viceministro de García Morales estaba tranquilo en su casa. Hace dos meses, todo esto que estamos viendo, no sabía. ¿Quiénes fueron? La justicia de los Estados Unidos y la brasilera, que destaparon eso. Entonces, ahí tenemos un grave problema por enfrentar.